Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo, gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. Probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011 3145 2205. Resinas Oriana, acompañándote en la música todos los días. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 38 de Música Crítica, acá por el aire de Radio Amadeus, FM 91.1. Dejo los medios de comunicación, el Instagram, @música-crítica, el WhatsApp de la radio, 11-23-95-19-92, y también pueden escribir un mail a holamusicacritica, todo junto y en minúscula, @gmail, que no leo en este momento. Lo que sí hago es tener el Instagram cerca y, bueno, el WhatsApp de la radio. Bueno, como hoy vinimos anunciando en estos días, tenemos un programa especial, un programa donde vamos a descubrir el mundo tan particular, un mundo distinto, un mundo que por ahí no estamos acostumbrados a escuchar sobre esto, que son las resinas para los instrumentos de arco. Así que recibimos en el estudio de Radio Amadeus a Carla Oriana Domínguez, que es la creadora de Resinas Artesanales Oriana. ¿Cómo andás?
Hola, buenas tardes.
Tanto tiempo.
Bien, muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
A Carla la conozco de hace un montonazo. Ella es profe de violín y nos cruzamos hace un montón de años cuando empezamos con las capacitaciones en el método Suzuki. Así que, pero hace un montón que no nos veíamos.
Sí, hace mucho tiempo.
Y de pronto nos cruzamos en las redes. Yo empezaba con este programa.
Y yo empezaba con las resinas.
Y vos empezabas con este proyecto que me intriga y me parece como por demás de interesante. Así que, bueno, lo primero que te pregunto es, ¿cómo surge este proyecto?
Bueno, yo enseñé violín y enseño violín desde hace muchos, muchos años. Me recibí en el año 92 en el Conservatorio Nacional y tardé 10 años en decidirme a enseñar violín, por lo difícil que me parecía transmitir los conocimientos y todo lo que envuelve al violín, ¿no? Toda su fragilidad y demás. Yo decía, bueno, nadie va a querer estudiar violín con todos los requisitos que tiene poder tocar el violín. Bueno, después conocí el método Suzuki y empecé la formación y, bueno, ahí entendí que era posible un camino para enseñar Y bueno, me encontré con las dificultades de, por ejemplo, de que en el país no se producen resinas, una de las dificultades, no se producen resinas acá nacionales. Había que conseguirlas, todo producto de la importación. En un momento dado conseguíamos resinas, por ejemplo, de, bueno, actualmente también, de Alemania o de Viena, hay muchas de austríacas, bueno, o inglesas también. Y en un momento empezó también toda la importación china. Entonces empezaron a aparecer los niños en mis clases con unos violines que venían con unas resinas durísimas. Durísimas, pero como la realidad. Sí. Y había, no se me ocurría a mí cómo hacer, porque frotabas la resina en el arco, esas resinas, y no agarraban, no había forma. Entonces, digo, únicamente lijándolas. Entonces tenía que ir a la clase, yo siempre con una lija o una lima para poder lijar las resinas, sobre todo en las épocas en que los niños compraban los instrumentos y venían a la clase, aparecían con estos instrumentos. Bueno, era una dificultad porque era muy enchastroso en la clase, yo tenía que dar la clase y bueno, y explicar al final era una clase sobre las resinas, no, era complicado. Bueno, y siempre tenía esto en la mente, ¿qué tan difícil puede ser hacer una resina? Bueno, algún día lo voy a hacer. Siempre me lo cuando me ponía muy nerviosa con este asunto de las resinas en la clase, me decía eso a mí misma, ¿no? Alguna vez voy a investigar cómo es. Y bueno, y surgió ahora, tuve ganas de hacerlo ahora este año, y a partir de que pude pedir un asesoramiento un poquito más profundo, ahí me entusiasmé, a medida que iba investigando me entusiasmaba más, y bueno, empecé a hacer los primeros prototipos en mi casa, tranqui, con lo que conseguí, y por suerte conseguí cosas buenas y nacionales, y después ya me metí más en profundidad en el tema y empecé a buscar proveedor de lo que es la materia prima.
Que la materia prima es la colofonia, ¿no?
Es la colofonia, sí, sí.
¿Qué es? Que para la gente que no tiene idea y está ahí parada en un semáforo esperando que arranque el...
La colofonia es lo que exudan los pinos.
Ajá.
Es una sustancia pegajosa, parecido a la textura de una miel, que exudan los pinos. Y bueno, eso se cosecha en contenedores grandes y se usa para industrias diversas. No es que se usan para lo nuestro, para esta cosa del violín solamente, no. Mayormente se usan para industria de la pintura, industria farmacéutica, para la cera depilatoria de las mujeres.
Y de los hombres.
Y de los hombres, que ahora se depilan todos.
Sí, sí.
Exactamente. Yo digo así porque yo ya no la uso, ¿viste? Y antes para mí era así. Bueno, cuestión que se usa para muchos fines. Y bueno,
también para
esto. Y también para esto, y también en la lutería.
Claro.
También en la lutería. Se utiliza, por ejemplo, bueno, yo hoy te traje el arco, ¿ves? Para cuando se colocan las cerdas, uh-huh. Esto es un manojo de pelo de cola de caballo, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es las crines que tiene un arco de los instrumentos estos. Bueno,
que
los
también
extremos,
puede ser, a veces no es cola de caballo también, ¿no? ¿Puede ser algo más plástico o no?
No quita que haya gente que a lo mejor presenta un arco con una cosa sintética, pero no.
Pero no.
No. Que
esto es cola de caballo.
Esto es cola de caballo, sí, sí. Uh-huh. Que haya alguien que esté inventando una cosa diferente, eso no lo sé. Uh-huh. Pero tradicionalmente todas las orquestas, vos vas al Teatro Colón y todos los músicos tienen un arco con cola de caballo.
Con cola de caballo, que también esto se compra, vienen así como... ¿Cómo viene eso?
Eso sí, ahora, y viste que el comercio de todo lo que son los accesorios está en todas partes. Mm. Entonces vienen, proceden de a veces de Asia, a veces de otros lados, pero se venden los manojos ya preparados, y cuando uno va a cambiar, el luthier te corta así, chuc, la resina... Que ya, la resina, perdón, las crines.
Sí.
Las crines las corta y para mostrarte que no las va a lavar. Porque hay todo un.
Ah, mirá.
Una sospecha de que a lo mejor te lavaron las crines y quedaron como nuevas.
Y te pone
y
eso.
Volvieron a ponerlas.
Ah, las corta.
Hay como
adelante.
Una sospecha. No sé, bueno.
Mirá.
sí. Cosas. A mí nunca me pasó nada de eso.
No, pero está bueno saberlo.
Todos los luthiers a los que yo les llevé mis arcos me han hecho
así
trabajos
que te quedas
hermosos.
Ahí, me cortás esto y después me voy. O te espero.
Ay, sí, hay algunos que hacen eso.
Mira vos, mira vos. Carla, ¿y cómo es el proceso una vez que están en los tambores? No me sale.
Sí, cuando hacen la cosecha.
Sí, cuando hacen la cosecha.
Bueno, yo no fui a la planta industrial, vi solamente fotografías, porque la gente de donde yo consigo el material me ha enviado en un momento la fotografía.
Yo subí algunas.
Después ellos tienen aparte una página web que va variando.
Ajá.
Ya hicieron cambio de fotos, porque las primeras fotos que yo había visto no están. Pero sí se ve un espacio en donde hay como unos piletones y vuelcan ahí la resina, y eso es sometido después a un proceso por calor, y se hacen las destilaciones.
Ajá.
Y se sacan otros productos de esas destilaciones. Por ejemplo, la trementina. La trementina es un solvente que puede disolver la resina. Es increíble. Sale de la resina el producto que lo puede disolver.
¡Qué loco!
Sí, sí. Es así.
¿Y después de eso me decís que pasa por ese determinado, que debe de haber un tiempo para eso, hasta que llega así como una cosa... como una piedra como en bruto, digamos.
Exacto. Esto solidifica, una vez sale de la destilación, depende la cantidad de destilaciones que se le hagan, va cambiando el color.
Claro.
Entonces pasa de ser así oscurita...
Mostrar así se ve.
Así se ve.
Pasa y a medida que va pasando
oscura,
el tiempo...
Después se le hace otra destilación y va saliendo con otros tonos. Esta, por ejemplo, ya es más amarronada... esta ya está más destilada, está amarillita, casi transparente.
Divina.
Y esta tiene una destilación, esta tiene un químico. Esta es la única que uso yo, que no hice mucha cantidad, porque es para la gente que le gustan las resinas anaranjadas tirando a rojizo. Hay gente que caprichosamente quiere ese color.
Ah, mira.
Entonces, bueno, de aquí sale esa resina que es más rojiza. Pero tiene un químico. Yo no la ofrezco a todo el mundo esta. Solamente a los que me pidan, especialmente.
¿Y puesta sobre el instrumento cambia algo en su
En la sonoridad? Es más similar a las resinas claritas. O sea, la resina clara es una resina más rígida, más dura. Entonces, por ejemplo, en el verano, cuando nosotros tenemos estos calores así, te aparecen de golpe con humedad, bueno, la resina no agarra bien en las crines. Esta resina clarita sería la indicada para cuando tenemos momentos de calor.
Ajá.
Bueno, esta que te digo que tiene el químico se comporta más o menos parecida a lo que es la resina amarilla. Sí.
Mira vos. Bueno, en algún momento me contaste que hay resinas para los cuatro instrumentos principales de arco, ¿no?
Exacto.
¿Cómo sería para el violín? ¿Cómo sería el trabajo de esa resina?
Bueno, la resina más rígida es la que se usa para el violín.
Ah.
Pero, ¿qué pasa? Nosotros, este proyecto, este emprendimiento es de Buenos Aires y de una persona que padeció muchísimos inconvenientes con las resinas, sobre todo las que supuestamente son tan amorosas para el violín, como esta que es amarillita.
Ah.
Hay épocas del año en donde esa belleza no funciona para nada. O te larga demasiado polvillo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el invierno nuestro no es lo más adecuado. Entonces va mejor una resina más oscura, como la resina negra. Muchos violinistas de Buenos Aires, yo te diría la gran mayoría, si vos haces una encuesta, la mayoría usa resinas negras. Porque
en el verano, estamos hablando
en
del verano. En todo el año.
Porque en realidad no es un tema del que hablemos demasiado... durante la formación del violinista. Yo trabajé en conservatorio y compartí con muchos colegas también las experiencias, y como que en el tiempo de clase uno transmite más lo que tiene que ver con lo musical.
Claro.
No estás tan en el detalle que tenga tanto que ver con la lutería. De hecho, cuando hay un inconveniente, al alumno se le dice, anda al luthier. ¿Tenés luthier para recomendar? Sí, tenés a este. Bueno, uno recomienda a los profesionales y directamente pones en manos del luthier el tema.
Claro.
Ahora, para el violín están estas variantes. Está la resina clara, Que yo la recomiendo más para usar en cuando hay temperaturas elevadas, y la resina oscura, que es un poco más indicada para el invierno y también puede servir para estos climas. Pero bueno, hay días en donde por ahí no te resulta tanto.
Así que no está bueno tener más de una resina.
Sí, yo en el estuche, ahora que empecé con esto, siempre tengo por lo menos dos. Una que sea más para los climas calurosos y húmedos, y la otra, llevo una resina negra, que acá las tengo, mira. Esta tengo, la clarita, y esta negra.
Ah, mira. Está bueno. Incluso si tenés que ir a tocar a un lugar y te encontrás con que afuera está más o menos cálido y adentro hace como un calor de locos, entonces ahí capaz que en el momento cambias.
Influye muchísimo, influye en todo el instrumento. O sea, se te desafina, se te puede o subir una cuerda de golpe por efecto del calor.
Claro.
La madera también se puede, del instrumento, se puede poner como más gordita cuando hay mucha humedad, y de pronto cuando hay clima seco se seca. Se pone finita y de pronto te encontrás el instrumento con una clavija suelta. Te puede pasar.
Claro.
Bueno, el clima influye. Es un instrumento que proveen. Yo digo que el origen es el bosque.
Y sí.
Es el bosque, porque tenemos la madera y tenemos la resina que también sale de un bosque.
Claro. Tal cual.
Así que es como muy natural. Y bueno, la naturaleza hace su trabajo.
Claro.
También.
Hay que estar preparados para eso.
Sí, exactamente.
Buen músico. Vamos a escuchar, vamos a empezar con nuestra parte de música. Así como para arrancar, tranca.
Livianitos.
Con Paganini, ¿qué te parece? El capricho número 2, por el gran violinista ruso Maxim Benjerov. Bueno, acá estamos charlando mucho y por eso me estoy riendo. Me estoy riendo fuera del aire. Bueno, recién pasó por el violinista ruso Maxim Bergerov, yo lo pronuncié mal y me retaron, de Paganini, el capricho número 2. Bueno, Carla, ¿cuál es la diferencia entre una resina para un violín y una resina para una viola, por ejemplo?
Tal vez la consistencia. También va en gustos, ¿no? Depende también el tipo de cuerda que utilice el instrumentista. Por ahí te va mejor una resina más rígida, pero no tan rígida como la del violín. Suelen ser un poquito más cremosas las preparaciones. Pues yo le pongo ese término porque, bueno, en realidad tiene son más pastosas. Cuando vos la llevas a fundición, después cuando solidifica, tiene que quedar más blanda que la de violín.
Ah, mira.
Un poquito más blanda que la de violín. Sí.
Esa sería.
Las más rígidas son las de violín. Y las que van mejor con la viola son un poquito más blandas, no mucho más. A medida que se hace más gruesa la cuerda, por ejemplo en un cello o en un contrabajo, más blandas son las resinas.
Más blanda tiene que ser.
Y cuando llega el verano, realmente imagínate en la cadena, el contrabajista sufre muchísimo. De hecho, hay resinas que se ponen en la heladera durante el verano, porque el calor las derrite. Son tan blanditas las de contrabajo que tienen esa dificultad. Y bueno, es un problemón acá en Buenos Aires eso, porque tenemos un calor muy fuerte, muy intenso. Y el otro día vos me preguntaste por la viola y yo me fui al contrabajo.
Sí, no importa.
Pero bueno, el otro día un contrabajista de Luján me comentaba que caminando un par de cuadras en el verano se le derritió toda la resina que llevaba en el estuche.
Ay, no.
Por ejemplo, cuando abrió estaba líquida ya. Bueno, estamos tratando de hacer composiciones que ese problema no lo tengan. Y por ahora hemos sacado algunas fórmulas que son para contrabajo que están funcionando. Pero bueno, respecto de la viola, es muy similar al violín el tipo de resina, pero va mejor una consistencia un poquito más blanda.
Un poco más blanda. Uh-huh. Me hablas todo en plural, estamos sacando. No estás trabajando sola, ¿no?
No estoy trabajando sola. Estoy trabajando con un luthier maravilloso que se llama César Delgado, que pertenece a la Asociación Argentina de Luthiers. Y bueno, con César fuimos compañeros de conservatorio. Él estudiaba guitarra en ese momento. Y después él se cambió de conservatorio, pasó al conservatorio de Avellaneda porque le gustaba más toda la formación en música popular y ciudadana. Entonces, bueno, pasó a hacer la formación ahí. Y en algún momento de su vida tomó contacto con la lutería y se enamoró de la lutería. Y es muy habilidoso, es un luthier muy habilidoso. Yo vi trabajos de él, muy perfeccionista. Bueno, y ahora estoy yendo más seguido al taller, así que lo veo trabajar. Y a la persona que le pedí asesoramiento y que me brindó honestamente todo lo que sabía, fue a él. Porque al principio yo consulté con otros luthiers a los cuales les llevo mis instrumentos. No había pensado en César porque hacía mucho que no lo veía. Pero me han contestado cosas como que vaya un químico, que eran todas fórmulas secretas, que no había manera de saber. Bueno, y cuando yo lo llamé a César, César me dijo, no, podemos hacer, podemos intentar y empezar con una fórmula y podemos investigar desde aquí, desde allá. Bueno,
primero arrancaste.
Se abrió plenamente al proyecto, le encantó y ahora somos dos.
Está muy bien. Primero así arrancaron con el violín solamente.
Al principio pensé solamente en el violín y a medida que fue creciendo la idea... de pronto apareció un profe de chelo y me dijo, ¿no hiciste para chelo? Ay, no se me ocurrió. Bueno, vamos a... César, me preguntaron por el chelo. ¿Cómo hacemos? Bueno, y después apareció lo del contrabajo también, claro. ¿No? Bueno, y a partir de ahí se fue ampliando, porque en principio yo pensé solo en el violín.
En el violín.
Sí, sí, sí.
Como buen instrumento tuyo.
Sí, tal cual.
Vamos a escuchar ahora, hablando de la viola y de las diferencias con las resinas con el violín, del compositor noruego rumano, el Ligeti, sonata para viola sola, el segundo movimiento, loop, por el gran violinista, por la gran violista alemana Tavia Zimmermann. Estamos con Carla Oriana Domínguez, que es la creadora, junto con César Delgado, de Las Resinas Oriana. Un emprendimiento que empezó hace más o menos, ¿cuánto?
En febrero.
Ah, mira.
En febrero hicimos la primera resina. Sí.
Como yo con la radio. Increíble.
Vamos parejas.
La coincidencia, sí. Escúchame, te quiero preguntar por las composiciones distintas que tiene una resina con respecto a otra en las estaciones del año. Si me decís vos, bueno, necesitamos una resina que vaya más con las bajas temperaturas o con las altas. Por ahí las diferencias en la composición, que tiene una que no
sí,
tiene la otra.
Sí, también influyen no solamente en el clima, el tipo de sonido que uno quiere sacar, también hay
varias
las variables son bastantes. Pero bueno, yendo puntualmente al tema climático, tenemos las resinas más oscuritas, las negras, que son las más blanditas. Bueno, se le pueden agregar aditivos que ablanden más todavía esa naturaleza. Se pueden usar ceras, por ejemplo la cera de abeja, también hay cera, por ejemplo, de carnauba, que es una planta de los trópicos, que en las hojas tiene esta sustancia que protege la planta del calor, pero se utiliza también un poco de cera de carnauba, depende si quieres endurecer un poco más o darle un poco más de cremosidad a la preparación. También se usan óleos. Así que bueno, la investigación que yo hice al principio me enloquecí y quise probar un montón de óleos y después fui resumiendo.
Claro.
Así
porque
que,
hay como distintos óleos para cada, ¿no?
Claro, sí, sí. Yo armo, digamos, las composiciones. Por ejemplo, esta resina, esta colofonía es más oscura, se llama colofonía oscura, es más amarronada. Ya no es ni amarilla ni negra, ¿no? Es como que está en un color intermedio. Sí. Esta, por ejemplo, la uso bastante para el verano de la viola. Ajá. Por ejemplo, mezclada con óleos, a la viola le va muy bien el óleo de almendras. Entonces, esta hago una especial para viola que es con óleo de almendras.
Pero, por ejemplo, ¿le pasás la resina o le mandás unas gotitas a la resina?
No, no, no. Ah. Esto se somete a fundición. Ah. Las piedras hay que ponerlas en una olla y se funden a calor. Entonces se hace líquida, se va derritiendo, se derrite. Y en un punto donde está ya derretido, se agrega primero un elemento, después otro, de a poquito, se lo deja asentar y se vuelve otra vez a calentar la preparación. Y ahí mezclas y lo dejas asentar y bueno, y así. Después eso se vierte sobre un molde o sobre los contenedores en el caso de que... De estas que son, ¿ves? El contenedor
perfecto,
de madera.
El contenedor de madera.
Claro.
Y después que se secó, ya está. Listo,
hay que esperar que solidifique, ¿no? Y después hay que corregir imperfecciones. No es tan fácil, porque se forman burbujas o queda con una rebarba, ¿viste? Filosa al costado. Y hay que tener algunos elementos para corregir esas imperfecciones. Y recién después, por ejemplo, una vez se corrige todo... Recién ahí se hace el pegado sobre los paños. ¿Ves? Por ejemplo, estas redondas van pegadas sobre los paños. Se pega con calor.
Se le da calor. No la sacas del todo, queda en el paño.
Tiene que quedar en el paño, sí. Porque la resina es muy frágil. Se te cae y se rompe como un cristal. Entonces, aparte es pegajosa. Entonces, bueno, si es así redonda...
La pasas así directamente.
Ahí te muestro.
Sí, ya que
por ejemplo, esta... Eso. Acá tengo el arco, se pone la base... Sí. Y se frota el arco contra la resina, no la resina contra el arco.
No el arco, claro.
Exacto, porque hago fuerza, ¿ves? Presiono y lo pasamos así.
Al revés.
Sí, se pasa desde lo que es la parte inferior hacia la parte superior del arco. Sí. Y si tengo que pasar esta, por ejemplo, bueno, el contenedor me lo permite... Mucho mejor, no me enchastro los dedos, no tengo que andar lidiando con el paño. Esta para mí es súper práctica,
claro,
la de la maderita. Sí. Y además el desgaste, ¿ves? Es re parejito.
Claro.
Así que
bien. Está buenísimo.
Esta yo la tengo, fue una de las primeras que hice en contenedor, porque estos contenedores oscuros fueron los primeros que me hizo César. Bueno, hablando de los contenedores, ¿puedo contarte?
Sí, sí.
Esto fue una idea que se le ocurrió a él. Y yo dije, ¡ay, sí, me encantó! Con los recortes de los instrumentos que él fabrica, que son todas maderas hermosas, imagínate, las que usa para hacer guitarras o las que usa para hacer los violines, bueno, le van quedando como pequeños recortes. Con ese material él hace los contenedores. Entonces todas estas maderitas son, qué sé yo, tenemos de alcanfor, por ejemplo, tenemos de cedro. Traje una de cedro, ahora después te muestro para que la huelas.
Ay, qué loco.
Porque tiene el perfume del cedro. Ya es una cosa más. Espera, a ver. Acá,
más sofistiqué.
Mira. A ver, vas a oler.
Sí.
El olor a la madera del cedro.
Está rico. ¿Y esta es para?
Esa es para contrabajo.
Aparte el color, oscura. Bueno, ya lo van a ver, ¿eh? Porque ahora estamos en la radio, pero yo lo subo. Me encanta.
Está
para
preciosa.
Contrabajo, ya que estamos, ¿en qué? ¿En temporada de...?
Esta es de invierno.
Ah.
Tiene la etiqueta, ¿ves? De invierno.
Ah, sí, mira, sí. Me encanta. Claro. Uh-huh. O sea que con los recortes todo se usa.
Todo se usa, sí. Se aprovecha todo el material.
Está buenísimo. Escúchame, Carla, ¿cuánto dura más o menos una resina?
Y la vida útil de una resina depende, por supuesto, de la materia prima que tenga. Más o menos, hay resinas que te duran las menos naturales, las que tienen más sintéticos, porque no hablo de las mías, no hablo de las resinas que uno consigue en el mercado, por ahí te duran 2-3 años, supongamos, si no tiene roturas ni nada, después ya se endurece un montón y ya es más complicado que funcionen. Pero también hay resinas de buena calidad, que son más naturales, esas duran un poquito más. Hablo por experiencia propia, ¿eh? Yo he probado muchísimas resinas a lo largo de mi vida, y las alemanas, alguna inglesa, pero más las alemanas o las vienesas, tienen más duración de lo que conseguimos acá en el mercado. Ahora, yo las mías, confío, no te puedo decir porque esto empezó en febrero,
claro,
pero confío plenamente en el producto porque no tiene material sintético alguno. No tiene químicos más que esa que te dije que en el proceso tiene un químico, pero no después cuando yo la fundo y armo la resina, no le pongo nada.
Toda la que estás diciendo.
Exactamente.
Vos. Y aparte, si la conservas bien, la cuidás, ¿cómo se protege? Con la misma
bueno, funda, los ¿no? estuches, los estuches de los instrumentos, sobre todo el del violín, tienen compartimentos en donde se puede guardar. Por ahí los más vulnerables son el cello y el contrabajo, que usan fundas para trasladar los instrumentos y tienen como unos bolsillitos en las fundas. Igual, la mayoría de las fundas que usan son siempre muy acolchonaditas, viene bastante protegido. Pero bueno, lo ideal es guardarlo en alguna cajita y, por ejemplo, yo ahora estábamos entregando las barritas estas en el sobrecito de tela. O sea, va en el estuche de cartón y adentro de un sobrecito de tela.
Medio, te digo una pregunta media, la Bolu pregunta, tal vez alejado de la luz mejor, ¿no?
Y hay que conservarlas siempre a resguardos de la luz y del calor, de las fuentes de calor. Sí, sí. Sí, porque es un producto que, así como cuidas el instrumento, de no ponerlo, exponerlo al frío violento o exponerlo al calor intenso o a la luz del sol.
O sea, es un producto delicado.
Pasa lo mismo con la resina, la tenés que cuidar.
Es como me dijiste hace un rato, como una especie de copa de cristal.
Es como un cristal, tal cual. Y sí, y los pedacitos te sirven, pero es muy desagradable estar usando los pedacitos para ponerle al instrumento.
Claro.
Sí, se puede volver a fundir, pero es un proceso que hay que tener cuidado, ¿no? No es tan recomendable hacerlo en el hogar así nomás. Yo, de hecho, no me animé nunca a fundir una resina en mi casa, siendo que se me rompieron un montón de resinas en mi vida. No me animé nunca porque es un producto inflamable, es complicado. No es tan fácil. Tenés que tener todos los elementos para que la cosa salga bien y para no quemarte vos. Los elementos de protección, tiene su cuestión.
Tiene uh-huh. su vuelta, pero bueno, cuidándola dura.
Cuidándola dura mucho, sí.
¿Y cuánto puede llegar a salir, más o menos?
Bueno, o yo te puedo decir las mías.
A ver.
Porque el mercado es muy competitivo. Tenés resinas muy económicas, por ahí, asiáticas, viste que son muy económicas, pero no sabes lo que tienen. Son estas duras que yo te decía que hay que lijar. Y después tenés las resinas europeas, bueno, que ahora están caros porque todo está a valor dólar.
Claro.
Así que son muy caras. Solamente buscar en Mercado Libre y ahí vas a encontrarte con la realidad. Bueno, mis productos, yo hago todo con producción nacional, desde las cajitas, las bolsas de tela, la colofonia, que es la materia prima que viene de Misiones, que le mando un saludo grande a la gente de Resinas Misioneras, a Jonathan y todo su equipo. Bueno, con los productos que uso, que son todos de primera calidad, tenemos resinas desde 8.000 pesos, que son las más básicas, vienen con su cajita de cartón, son las redondas que vienen con paño, uh-huh. vienen en la cajita esta de cartón, que las hace una señora de mi barrio, estas cajitas,
mira.
Son re argentinas, uh-huh. Hasta la más cara, que es esta que veías de contrabajo, está en 15.000 pesos en este momento. O sea, son resinas que están al alcance del bolsillo de cualquier músico sí. de acá, de la ciudad, y además son naturales. Yo quiero que sea un producto excelente, así que bueno, esa es mi banda. Y nacional.
Está buenísimo.
Nacional.
Sí. Argentina 100%.
Argentina, sí.
Esta que me decís, la redondita de 8.000 pesos, es, por ejemplo, qué sé yo, para un alumno que recién comienza, ¿estaría bien?
Tengo una línea específica para niños.
Ajá.
Porque le llamo yo la resina de los niños.
Ah, muy bien.
Porque solamente tiene la cera de abeja en la composición y la colofonia que va a elección, o negra, o oscura, o clarita. Tengo dentro de la línea para los niños está esa, ¿no?
Las que negra, se llaman. Porque si no, el violín no anda. ¿Cómo es? Con el alumno.
Vino una vez un niño. Carla, me compré el violín. Pero no anda. ¿Cómo no anda? No anda, ¿no ves? No suena. Y bueno, desesperado el chico sacando el violín, la madre corriendo por la escalera atrás del chico, bueno, venían a la escuela de música, una de las que yo trabajaba, venían a la clase. Y me dice, sí, no funciona el violín que compramos, no sabemos cuál es el problema, pero yo fui ahí donde vos me dijiste, nos mostraron todos los violines, elegimos este, pero ahora lo trajimos a casa y no anda. Digo, ¿será que el arco no tiene nada de resina? ¡Ah! ¡Ay, a ver si es eso! Bueno, claro, le habían pasado esa resina que te digo, que viene con el instrumento, que era dura, y no agarró nada de la claro, resina. Claro. Entonces, más vale que no iba a salir ni un solo sonido.
¿Dónde sería eso?
Sí, sí, sí. Así que bueno, esa es la anécdota. No, era, había que ponerle resina al arco que funcionara.
No anda, no anda. Me encantó. Vamos a escuchar ahora de nuestro padre, de Johann Sebastian Bach, y de su suite para violonchelo en sol mayor, El Preludio, obra maestra, si las hay, por un chelista increíble en todos los aspectos de la vida, Yo-Yo Ma.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, Banquetas para piano. _ Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. Probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011-3145-2205. Resinas Oriana, acompañándote en la música todos los días.
Bueno, acá estamos nuevamente. Hicimos recién, en este momentito de pausa, el sorteo de la resina, como veníamos anunciando de hace un montón. La subimos recién a historias de Instagram y salió ganadora @low.garay, que la buscamos recién y se llama Lourdes Garay.
¡Oh, felicitaciones!
Así que ahora, después del programa, nos vamos a poner en contacto con Lourdes para ver qué resina elige para ella. Está buenísimo.
Bárbaro.
Así que bueno, felicitaciones, Lourdes. Carla, contame sobre la gran expo que se viene en diciembre en la Usina del Arte.
Bueno, ahí es la 23, la edición de lo que es la exposición grande que hace la Asociación Argentina de Luthiers, que reúne luthiers de todo el país. Vienen gente de todo el país. Esto se va a hacer entre el 6 y el 8 de diciembre en la Usina del Arte. Uh-huh. Creo que en el horario de la tarde, me parece que va a ser desde las 2 de la tarde, así creo. No sé si va a estar desde más temprano, eso todavía no tengo esa información, falta eso, ese detalle. Pero bueno, esta asociación que tenemos, que fue creciendo, al principio eran unos poquitos luthiers y ahora está nucleando luthiers de todo el país. Así que va a haber unos expositores maravillosos con sus artesanías, en madera, en cerámica, va a haber bandoneones, de todo, de todo. Y instrumentos de arco, instrumentos, sí. Hay de todo. Así que muy completa. Y bueno,
repetime los días.
Del 6 al 8 de diciembre en la Usina del Arte.
Bueno, que con googlear ya estamos,
¿no? Exactamente.
Por las dudas. Contame dónde te puede ubicar la gente si quiere comprar una resina, probarla.
Bueno, pueden hacerlo a través del Instagram, que es @resinas.artesanales.oriana. Ahí pueden mandar mensaje y comunicarse. También tenemos un Facebook, que en realidad primero hicimos el Facebook, se llama diferente, es Resinas y entre comillas Oriana. Ajá. El Facebook nuestro. Y si no, puedo pasar un teléfono. Dale. También, que es 153-145-2205.
Este teléfono también sirve para contactarte por si algún niño... tiene ganas de empezar a estudiar violín, ¿no?
Ah, sí, seguimos.
¿Niños, adolescentes? ¿O no?
Jóvenes y algún que otro adulto que se entusiasmó con el violín, también.
¿Tenés paciencia para los adultos?
Sí.
¿Y para los niños muy, muy, muy pequeños?
Para los niños pequeños, especial paciencia.
Ay, no, yo para los adultos...
Más o menos.
Porque son, viste, es como muy cerebral todo. Ay, los niños... Es como otro mundo, ¿no?
Es otro mundo, sí tal cual.
Bueno, antes de irnos, quiero agradecer a los dueños de esta radio tan cálida por darme la posibilidad de contar con este hermoso espacio para el proyecto, a las personas que todas las semanas nos escuchan, a Ricardo Piñero en los controles musicales, que hoy lo tuve al salto. De hecho, nos vamos a ir con una obra que no es la que teníamos pensado para ahora. Bueno, gracias por estar siempre ahí, por si las moscas. Pueden volver a escuchar este y todos los programas por streaming entrando a www.radioamadeus.com.ar. Buscan el programa Música Crítica y allí van a estar subidos todos los programas emitidos. Este programa mañana también lo vamos a subir para que la gente pueda ver todo lo que nosotros estuvimos explicando acá y compartirlo, ¿no? Para que se sepan y se vea, y la verdad que son cosas que no
La gente no sabe, por ahí es decir, bueno, vamos a estudiar violín y eso, de que pasa que crees que va a sonar y no
siempre
suena.
Digo que la resina es también tu sonido.
Exacto, sí, uh-huh. tal cual. Así que bueno, y también me gustaría que este programa y otros programas, los que les hayan gustado, lo puedan difundir entre los oyentes, entre nuevos oyentes, para que lleguen a otras orejas. Hago mucho hincapié en el programa por la importancia en que se conozcan los músicos que vienen, los productos nobles que se traen, como este, en uh-huh. este caso, para que se conozca, se difunda y se venda y vivamos de esa manera la música, ¿no? Así que bueno, algo más te iba a preguntar antes de irme, no sé qué más. ¿Querés contarnos algo más? ¿Estás dando clases dónde?
En mi estudio personal, en este momento.
¿Qué es? Sí. ¿En qué zona?
En Monte Castro.
Ah.
Sí, ahí empezando con un grupo pequeño de alumnos. Bueno, es muy larga la historia, pero yo había tenido que dejar de dar clases por un problema de salud y ahora retomé con esta camada de alumnos maravillosos que tengo en el estudio.
¿Qué son clases individuales?
Son también individuales. Y vamos a empezar recién con clases grupales en unos meses.
Ah,
sí, sí.
Eso.
Sí, está en proyecto.
Esa buena posibilidad.
Es muy lindo.
Tocar entre todos.
Claro.
Bueno, nos vamos a ir hasta la semana que viene con... la semana que viene todavía no tenemos cerrado el programa, así que ya se van a entrar por las historias de Instagram a ver quién viene. Nos vamos con este dúo infernal de Isaac Perlman en violín y Pinhas Zuckerman en viola. La obra se llama Passacaglia y el compositor se llama Har Borsen. Chao, gracias por haber venido, Carla.
Gracias a vos. Igualmente.
Hasta la semana que viene. Thank you.
Música crítica, conducción y producción, Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.